¿Qué tal? Muy buenos días, 10 y 5 minutos. Ayer se cumplieron 20 años del llamado Corralito, aquella medida del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, por la que, entre otras cosas, solo se podía retirar 250 pesos, entonces equivalentes a $250 de los cajeros automáticos. Como para conmemorarlo sin dejar de recordar la picardía criolla, hoy se informa que por estos días los depósitos en dólares cayeron más de 400 millones en 3 días por los falsos rumores del Corralito. Lo que te contábamos el otro día, que circularon a través de un audio y de un falso aviso tributario de una falsa consultora por WhatsApp. No es mucho dinero para el volumen de los depósitos que maneja el Banco Central, pero bueno, sirve para despuntar el vicio de la vivada, pareciera. La medida anunciada 20 años atrás fue el comienzo de la cuenta regresiva hacia el estallido social y político del 20 de diciembre de 2001 y el fin del plan de convertibilidad, creado por el mismo Cavallo 10 años antes. Sobre lo que vino después, personalmente me cuesta armar un relato en el que unos sucesos expliquen a otros, ordenados, relacionados, lógicos. Tal vez porque cuando en la dinámica de las sociedades se precipitan este tipo de situaciones tan vertiginosas, como las que los argentinos vivimos hace 20 años, puede verse con cierta claridad aquello que sostienen quienes afirman que el todo es siempre más que la suma de las partes, o por lo menos algo distinto a las partes. Nunca, como en estas situaciones, la historia parece cobrar vida propia, como una especie de sujeto autónomo, al que poco o nada le interesa la súbita pequeñez que adquieren los sujetos que hasta hacía 5 minutos estaban convencidos de ser quienes la hacían, la manejaban o la manipulaban. En tan solo 5 minutos la historia parece poner a esos sujetos en este tipo de situaciones en el lugar que les tenía reservado, no en el que ellos y muchos creían que les tocaba. Creo que algo de eso sucedió en aquellos momentos. Como me cuesta armar un relato, decía, que haga justicia a la complejidad de lo que vino después, apelo a las imágenes, que ustedes tal vez compartirán conmigo. Gente veraneando en sillones playeros frente a los bancos, rompiendo los vidrios o golpeando el vallado, cacerolazo en Plaza de Mayo, de noche, renuncia de Cavallo, piquetes en el conurbano, piqueteros entrando a Buenos Aires. Piquete y cacerola, la lucha es una sola, que se vayan todos, saqueos, represión. Las madres en la plaza golpeadas impunemente por policías a caballo, sangre y muertos, más represión. El presidente diciendo algo que ya nadie recuerda, el presidente durmiendo la siesta, el presidente renuncia por carta, de la Rúa yéndose en helicóptero. Romina, Eloísa, José Daniel, Montiel, Carbó. La semana de los 5 presidentes, Rodríguez A y el default, le cortaron la luz. Dualde, el que depositó dólares recibirá dólares. Remes Lenikov, devaluación, especificación asimétrica, se fueron todos los precios al carajo. Costequi, Santillán, el comisario Fanchotti y su escopeta, estamos condenados al éxito. Habíamos empezado hablando del Corralito, una medida de política económica puntual que terminó despertando al monstruo. El monstruo de una sociedad que llevaba una década del corset de la convertibilidad, que a su vez había venido a apaciguar el descalabro de la última etapa alfonsinista y los 2 años de Menem en los que no pudo domar la inflación, aún poniendo de ministros de Economía al 1 y al 2 de Bungibor. Era que era un gobierno, el de la Rúa, que se iba con un 15% de desocupación. Ese índice llegaría al 19,7% con Dualde, y Kirchner la bajó al 8,5%. La pobreza era del 35,4%. Llegó al 54,3% en 2002. Macri dejó un 40,9 que no ha bajado hasta ahora. Alcanza 18 millones y medio de argentinos. La deuda con el Fondo Monetario Internacional que terminó pagando Kirchner en 2006 era de 9.810 millones de dólares. La que nos dejó Macri con el fondo es de 45.000 millones. La deuda total de la Argentina hoy es de 269.158 millones de dólares. ¿A qué vienen tantas cifras? Bueno, los distintos momentos históricos de una sociedad son siempre complejos. Y como tal, se deben evitar análisis directos, ramplones, que no den cuenta de esa complejidad. Pero está claro que las vulnerabilidades sociales, los desequilibrios políticos, las correlaciones de fuerza entre sectores de poder, no solo no han cambiado sustancialmente en nuestro país, más bien en muchos casos se han agravado. Yo le agregaría algo que no escribí, pero que me parece importante. Hay una generación de pibes, pibas, que tienen 20 años, que de esto no es que no saben nada, porque pueden saberlo, pero no lo vivieron. Y no tendrán seguramente las mismas impresiones que podemos compartir quienes lo vivimos en aquel momento y que podemos recordar hoy. Y en ese contexto hay algunos personajes que reaparecen. Ha sucedido en estas elecciones. Por ejemplo, nombro uno que me viene muy, muy claramente, López Murphy, ¿no? Y bueno, todos ustedes recordarán aquel famoso discurso que tardó 15 días en presentar, en preparar, creo que 15 minutos en decir, y creo que tardó 15 minutos más en irse, después de hacer renunciar a medio gabinete, porque todo se trataba básicamente de recortar funciones y presupuesto del Estado. Una profesión esa de ciertos economistas que francamente cuesta entender que se estudie en una facultad de economía. Más bien deberían ser licenciados o doctores en recorte del Estado y nos ahorrarían a todos la necesidad de tener que decirles economistas. Con la gente afuera, los números cierran más fácil, eso está claro. Pero bueno, el economista Ricardo Aronskin, que no es de estos economistas, a quien hemos entrevistado en este programa y de quien tomamos a veces algunas ideas, manifestó hace poco lo que buena parte de la dirigencia política, empresarial, sindical, sabe, pero pocos dicen. En 2001 le sucedió, el 2001 le sucedió a la derecha. No faltan quienes se ilusionan con otro estallido, con otro 2001, pero que le suceda a un gobierno popular. Lo vi personalmente en una de estas jornadas de saqueo frente a un supermercado, en aquellas épocas, cuando comenzó a juntarse la gente en la puerta y fueron más y más. Un dirigente sindical conocido de aquel momento se subió un escalón e intentó hablarles, darles un discurso. La reacción de eso que llamamos la gente, de esos a quienes llamamos la gente, los que no están en los sindicatos, ni en los partidos políticos, ni en ninguna institución, ni responden a nada ni a nadie que no sea la necesidad del momento, la del hambre, la de sobrevivir a como sea, dejó en claro que cuando las cosas se desmadran no hay dirigente, de lo que sea, que se pueda parar frente a nadie a dar ningún discurso. Eso debe ser lo que llaman la muerte de la política. Y no me cabe duda que hay muchos, demasiados, que hoy apuestan a eso.